Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 29 de agosto de 2021. Estamos Alessandro Leonardo y Walter Rosales, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con varias cosas como siempre. Estamos en la resaca de SummerSlam. También tenemos shows que vienen en esta próxima semana de parte de AEW, también de GCW, de Black Label Pro. Igual tuvimos ayer un show de NWA en Power, así que hay mucho para comentar. Aparte de noticias como siempre aquí en los programas de cada semana. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga y es a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Ya me están dando la bienvenida ahí en el chat porque hacía tiempo que no estaba por acá. Qué bueno es estar por acá. Y sí, bueno, tú lo dices, tuvimos una semana bastante movida, sobre todo que muy variadas. Entonces, nada, vamos a ver qué tal nos fue esta semana en el mundo del wrestling. Es temprano, ya la gente se tiene que levantar para estar pues al pendiente de todo lo que ha pasado. Vamos para ello.
Bueno, Walter, estoy un poco entrecortado el audio, pero espero que vaya mejor. Ya vemos con un poco vintage, ¿no? Con Walter aquí en el programa, con problemas del internet, pero vamos a ver cómo nos va. Uh-huh. Estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú. También es 10 ahora mismo en México, 12 del mediodía en Uruguay, en España, 5 de la tarde, no, Uruguay y Argentina, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo, nos pueden llamar, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona para dejarnos un mensaje, entrar a hablar sobre lo que ustedes quieran aquí con nosotros en directo, o si no, hablar aquí en el chat sobre los temas, ¿no? Aquí siempre leemos lo que nos comenta la gente. Así que bueno, tenemos una semana movida también. Justamente estuve escuchando ayer el programa que grabaste, Walter, con Chava, acerca de lo de Místico, ¿no? Que es otra cosa muy interesante, así que si no lo han escuchado, les recomiendo que lo hagan. Y solo una cosita, ¿no? Sobre eso. Hay un tema que te rehusaste a comentar, pero que me llama mucho la atención. Lo de Diamante Azul con el título este nacional, ¿no? No sé si puedes comentarle un poco a la gente de qué va eso, porque yo también estoy confundido de cómo funciona esa situación.
Pues es bastante simple, si tienes la mentalidad cínica que yo tengo. ¿Por qué? A ver, Diamante Azul es el campeón nacional peso pesado en Consejo Mundial de Lucha Libre, pero ese campeonato que él tiene es un campeonato nacional. En teoría, los campeonatos nacionales no son de las empresas, sino que son de la Comisión Nacional de Box y Lucha Libre. Es decir, la comisión les da a la empresa que le toque en turno el campeonato para que los use, ¿no? Y actualmente es el Consejo Mundial que usa esos campeonatos nacionales. Ahora, ese campeonato nacional peso pesado no es tan... O sea, si el Consejo Mundial de Lucha Libre apenas lo ha empezado a usar, no tiene apenas unos años, y Diamante Azul era el campeón precisamente, pero ahora Diamante Azul se fue de la empresa. Entonces, básicamente, han intentado hacer como todo este revolú de la comisión dando una rueda de prensa diciendo, sí, no, eso no puede ser, vamos a hacer un torneo para el campeonato y tal. Y cuando realmente es como de, no van a hacer un torneo. Obviamente no van a hacer un torneo. Es simplemente que quieren hacer este escándalo porque Diamante Azul se fue y están haciendo todo este, bueno, no sé cómo ni cómo decirle, espectáculo tal cual, ¿no? De, sí, vamos a hacer un torneo, sí, y incluso hay gente burlándose de eso. Tejano Junior, por ejemplo, él no está en Consejo Mundial de Lucha Libre, pero lo que pasa es que en la rueda de prensa, los de la comisión dijeron algo así como de, no, sí, vamos a aceptar luchadores de fuera del Consejo Mundial, cuando todos sabemos que no. Y Tejano Junior, que no está en AAA, es un independiente en este momento, está con Nación Lucha Libre, se burló diciendo, hey, por cierto, ¿y en dónde me inscribo para la supuesta eliminatoria por el campeonato? Entonces, sí, es como de, al final es algo que a mí, francamente, no me importa, porque siento que si lo ves por el lado más cínico, es simplemente la comisión haciendo no sé, noticias, ¿sabes? Y Consejo Mundial intentando hacer noticias, pero realmente no es como que vaya a pasar algo allí, ¿no? Te digo, el que lo analice, el que lo sobreanalice en México es porque es el fanático más mark, así de, oh, sí, me gustaría ver a tal luchador. Es cuando, no, realmente el Consejo Mundial simplemente está intentando, pues, hacer algo de noticia de algo que no tiene mucho más que se le pueda sacar.
Bueno, y entonces un poco más completando la semana de cosas que pasan en México. Y bueno, algo para comentar hoy, tenemos muchos temas, pero podemos empezar hablando de lo que ya se estaba diciendo, ¿no? Con los cambios recientes en NXT, la ola de despidos y las declaraciones de Nick Khan hace poco tiempo. Ya se sabe, ¿no? Se ha reportado que dentro de WWE existe la política de ya no tener que, o ya no querer contar con gente que venga de las indies, sino apostar por lo que ya hablábamos, ¿no? De tener a luchadores, o mejor dicho, a atletas que vengan de otros deportes, por ejemplo, como fútbol americano, o algún otro deporte universitario, ¿no? Qué sé yo. Que sean atletas que de pronto se pueden formar en el Performance Center, que tengan cierto tipo, como una estatura, ¿no? Que tengan, pues, una proyección física interesante, que sean como el modelo de lo que la empresa piensa que puede ser una estrella, si se va a trabajar en él, ¿no? Entrenarlo, prepararlo. Y dejar de lado a la gente que viene de los circuitos independientes del wrestling, ¿no? Eso da para comentar porque si uno piensa, ¿no? Yo estaba pensando en esto, digo, bueno, estamos volviendo a la época de WWE post-Attitude Era, ¿no? Post casi Ruthless Aggression, en la que quieren tener a gente que venga de su propia creación, porque también era como casi la muerte de los territorios, ¿no? Y de pronto recién estaban surgiendo empresas grandes alrededor, aunque sí había ya Ring of Honor y demás, pero no se prestaba mucha atención a eso. Y creo que eso coincide con una época en WWE que empezamos a sufrir un poco con la falta de recambio y de luchadores que no están a la altura, ¿no? Y creo que es más adelante que el resurgimiento de WWE como producto interesante, al menos en mi opinión, es cuando le dan más espacio a gente como CM Punk, ¿no? Y Bryan Danielson y gente que viene de otros lugares, Kevin Owens, Sami Zayn después. Y bueno, NXT cuando surge y se convierte en lo que es hasta ahora, es ahí cuando uno ve, mira, WWE está un poco variando su forma de presentar el producto, tiene luchadores que son interesantes de ver, no solamente todos hechos a un modelo que la empresa quiere promocionar dependiendo de lo que ellos creen que es lo que tiene que ser una estrella. Y ahí es cuando el producto crece, ¿no? Entonces ahora volvemos a lo anterior, porque tienen esta idea de que tenemos tantos años con luchadores de las independientes en el roster, y no ha habido ninguna estrella que haya estado al nivel de John Cena, ¿no? O qué sé yo, ¿no? De los mejores, de los más grandes luchadores de la empresa, en cuanto al tema de merchandising y de venta de entradas y demás. Entonces, como no ha funcionado, vamos a volver a los modelos tradicionales, ¿no? Tengamos a un atleta que imponga, ¿no? Que sea físicamente interesante y alto y qué sé yo. Y con eso vamos a volver a tener grandes ventas y qué sé yo, ¿no? Eso al menos es la idea. No sé si vaya a funcionar. Yo más bien pienso que se van a estancar otra vez en un modelo de producto que, encima con la competencia de IW al frente, que es todo lo contrario, creo que puede resultar un poco contraproducente, pero bueno, ¿qué te parece, Walter?
Bueno, yo creo que algo que poca gente ha tocado es precisamente lo que está mencionando aquí Viejo Sabroso en el chat. Ahí me suena mucho a WCW. Y yo sé que suenan las alarmas cuando uno dice esa frase, pero te voy a explicar por qué a mí me suena a WCW. Porque WCW, si ustedes recuerdan, tenía la Power Plant, que era el pollo WCW. Era donde WCW básicamente estaba reclutando talento, ya que ellos no tenían esta visión de tomar luchadores de diferentes territorios, sino de precisamente intentar crear sus propias estrellas. Entonces estaban tomando personas que no tenían experiencia, los entrenaban y lanzaban al mundo del wrestling. Y así nació, pues, bastante gente dentro del mundo del wrestling, de hecho, gracias a la Power Plant. Y justamente, esto es una crítica que yo he escuchado sobre todo de gente fuera de WWE, porque evidentemente en WWE no van a hacer esta crítica, que es el hecho de que el problema con con la Power Plant o con este dojo en sí, es el hecho de que no está nutriéndose de la diversidad que te puede dar el mundo del wrestling. Porque, de nuevo, arriesgándome a sonar un poco pretencioso, Tony Khan se había pronunciado al respecto y él tiene bastante razón en esto que dijo de que el wrestling como arte debe nutrirse precisamente de la diversidad de sus intérpretes. Y si tú le enseñas a todos a pintar por números, por secuencias, en lugar de ver cómo se desarrollan, tu resultado no va a ser siempre el mismo. O sea, va a haber simplemente una misma química, una misma, bueno, una misma, de un mismo desarrollo, ¿no? Al final. Entonces, creo que al final eso va a terminar haciendo bastante daño. Es por esto de que en la Ruthless Aggression estaba sucediendo esto que estabas comentando. Y me pongo a pensar en luchadores destacados de la época y demás. Y la realidad es que los que más pueden destacar son gente que no se crió desde cero en WWE. De hecho, los que se criaron desde cero en WWE son ejemplos de luchadores los cuales hoy en día o no tienen una carrera o no les está yendo bien. Gente como, qué sé yo, Heidenreich, Snitsky,
Reigns.
Luther Reigns, gente que de pronto, o gente que de pronto sí tuvo experiencia en el wrestling, pero vinieron de un sistema pues muy artificial como la Power Plant, como es el caso de Mark Jindrak, por ejemplo, que luego se terminaría convirtiendo en Marco Corleone, pero para ello tuvo que irse del país, tuvo que entrenarse en México, por ejemplo. Entonces, creo que al final eso es algo que sí va a terminar afectando. Es difícil hacer este puente de que cómo el producto puede afectar en lo económico, pero tenemos un antecedente, que es esa época, precisamente, de que tú te das cuenta de que, mira, qué casualidad que un tipo como John Cena, que es un tipo que tiene experiencia previa en el wrestling, que era seguidor, que entiende lo que es trabajar el wrestling como tal, de pronto es el tipo que mejor le va en comparación a este resto de talentos, los cuales estamos básicamente enseñándoles desde cero. Y todavía sí, yo, esa no sería ni siquiera mi mayor crítica, sino que mi mayor crítica iría por el lado de que, ya, ok, te lo voy a poner así. Entiendo que quieras crear a tus estrellas, entiendo que tú tengas una forma de trabajar y quieras, pues, básicamente entrenarlos, ¿no? Y llevarlos a lo que es, bueno, tu estilo, perfectamente. Pero, ¿a cuántos de esos los tienes enteramente ahí en la cima? Porque hay muy buenos ejemplos, no me malentiendas. Charlotte Flair, por ejemplo, es el mayor ejemplo, ¿no? Es el caso de más éxito en WWE. Pero en la parte masculina, por ejemplo, ¿quién sería? Roman
Roman.
Reigns, por ejemplo. Roman es el caso, pero Roman, dime si no, y tú y yo lo hablamos en el curioso caso de Roman Reigns en el episodio de Off Topic, todo el trayecto y todos los problemas que tuvo que atravesar para poder estar allí.
Claro, aparte Roman no es que
O
tampoco
sea, básicamente cumplía
cuente
todos los
como
requisitos.
que es cero en WWE porque tiene una familia detrás, entonces tiene pues esta
Claro.
influencia de su familia que ha luchado en otros lugares, ¿no? Entonces no tiene una mentalidad solo de WWE si se quiere ver por ese lado también, ¿no?
Y te voy a decir el ejemplo que yo sé que todo el mundo está esperando que yo diga. El caso de Braun Strowman es bastante la ejemplificación de todo esto. A ver, Braun Strowman es un tipo de más de 2 metros, que medía más de 150, que pesa más de 150 kilos, el cual le enseñaron a luchar desde cero, le enseñaron a hacer promos, a hacer segmentos, le enseñaron todo y estaba haciendo el trabajo tal cual como ellos querían y no le hicieron justicia. Tú puedes tener cualquier opinión que tú quieras sobre Braun Strowman. Perfectamente, porque es entendible. Sin embargo, no puedes justificar un mal paso de parte de él en la empresa que, de nuevo, le enseñó básicamente cómo ellos quieren que se luche, cómo ellos quieren que se trabaje, para que al final, pues Braun Strowman haga todo ese trabajo, lo haga tal cual se lo indiquen, supere incluso expectativas, porque la realidad es que superó en cuestión de un año el Braun Strowman del debut al Braun Strowman con un año de experiencia, no parecía la misma persona, el mismo luchador siquiera. Y hoy en día Braun Strowman es un agente libre, cuando la realidad es que su casa y el molde del lugar donde encaja es WWE. Entonces, al final, creo que sí va a tener una repercusión por ese lado, a pesar de que yo creo personalmente de que no tiene ningún problema el traer a gente fuera del wrestling, pero cuando tu mentalidad es simplemente vamos a enseñarles a estas personas cómo es que nosotros hacemos esto, sobre todo algo que es tan artístico y tan subjetivo como el wrestling mismo, al final sí va a tener repercusiones porque el público, el que consume, el que gasta dinero en ti, el que es, vaya, te da de qué comer, al final se va a ver desinteresado porque lo que está viendo es una repetición o una secuencia de el mismo intérprete una y otra vez. Y por eso es que luego cuando traen a alguien que brilla por sobre otros, que tiene un estilo más o menos diferente, voy a poner un ejemplo, no sé, como Aleister Black. De pronto la gente, ah, mira, esto es interesante, ¿no? Pues bueno, ¿qué tal? Vamos a ver, ¿no? Y de nuevo, no tienen la paciencia que se requiere y de inmediato esa persona está terminando trabajando para la otra empresa.
Sí, bueno, y como decía también, algo que me parece que puede pasar con esto es que si tienes a AEW como la competencia y en WWE ahora la idea es vamos a tener a todos los luchadores criados aquí, trabajando un estilo que les vamos a enseñar, de pronto va a haber algo que te va a faltar, ¿no? Y tal vez el fan en general dirá, pues, ya no me gusta el estilo de WWE, ¿no? ¿Y qué estilo es el que me gusta? El que ya no me dan es el que está al otro lado. Así que a lo mejor puede ser otra forma de que WWE empiece a botar la audiencia y presentarles el otro producto sin querer, ¿no? Así que bueno, veremos qué pasa con eso. Y ya que estamos hablando de estilos, justamente esta semana nos habló, bueno, Nicolás Parra me envió un par de mensajes, ¿no? Para proponer algún tema para hablar aquí en el directo, lo cual está bien, la gente puede hacerlo, siempre está invitada. Y hablaba un poco acerca de el combate de Walter contra Ilja Dragunov en TakeOver, ¿no? Que posiblemente es el mejor combate de WWE en el año, hasta ahora. Y es un combate que no es de estilo WWE para nada, ¿no? Es muy diferente a todo lo demás que se ve en el show. Y hablaba aquí acerca de, bueno, un comentario que hizo Jim Cornette, ¿no? Sobre el estilo de estos dos, de ese estilo duro, pero que a lo mejor tiene una longevidad mayor, ¿no? Es más sostenible en el tiempo que un estilo high flyer, ¿no? Un estilo más arriesgado por ese lado. Y de cómo, pues, también Cornette hablaba acerca de la posibilidad de que Walter, en otra época del wrestling, haya podido también ser un éxito por ese estilo, ¿no? Que es fácil de entender, ¿no? Se pegan duro y el que pega más duro gana. Y de cómo sí podría haber trabajado con luchadores top de otra época, tal vez no con la dureza con la que trabaja con Dragunov, pero eso también se traduce a la actualidad, ¿no? No todo el mundo va a querer trabajar con. Si va Walter a Raw y va a luchar con Randy Orton, no creo que Randy quiera que Walter le deje morado el pecho, ¿no? Pero el estilo se puede bajar un poco de intensidad, pero se puede mantener. Así que, hablando de eso, hablando de tal vez la longevidad de los estilos, ¿no? ¿Qué es más seguro? ¿Este estilo duro o un estilo high flyer, ¿no? Al final, en mi opinión, antes de darte la palabra, creo que depende de cada luchador, ¿no? Porque, por ejemplo, Rey Mysterio. Estamos viendo a Rey Mysterio ahora en Monday Night, ¿no? En WCW, hace 25 años. Que es increíble, vuela por todos lados. Y uno puede pensar, pues ese estilo no se va a mantener. O sea, va a estar retirado cuando llegue a los 35 años, ¿no? Pero 25 años después, Rey Mysterio está aún activo, luchando sin haber bajado. O sea, el ritmo ha cambiado, no, no es igual, ¿no? Pero de todos modos hace saltos y giros y está muy bien. Entonces, bueno, es un caso excepcional, ¿no? Porque no es el caso de todos. Y creo que el estilo igual se tiene que adaptar en el tiempo, pero es algo interesante para comentar.
No, y sabes que también hay que ponerse a pensar de que precisamente cada uno tiene pues una forma de entrenamiento y una forma de desarrollo. Mira, yo por ejemplo, hay luchadores que incluso en su avanzada edad que pueden tener este estilo más o menos high flyer o al menos a lo lucha, poner alguna etiqueta, se pueden ver en una buena forma, como por ejemplo Negro Casas. Pero Negro Casas, la forma en la que él ha trabajado durante años, pues le ha mantenido, le ha permitido tener esa longevidad. Y luego tienes, no sé, personas que pueden ser un poco más críticos con eso. Aún así, yo te voy a decir esto. Creo que igual depende mucho de a qué se refiere Cornet. O sea, si lo que te refieres es de que, por ejemplo, yendo al ejemplo más básico, alguien como Will Ospreay no va a poder luchar así toda su vida. Bueno, pues por supuesto que no va a poder luchar así toda su vida, porque ese estilo que él tiene ya es algo demasiado extremo. Pero luego eso no quiere decir que gente que maneje el estilo, entre, no, para ponerle alguna etiqueta a lo lucha libre, vaya a ser siempre longevo por una u otra razón. Por ejemplo, el caso de los villanos es bastante conocido. Los villanos en México, bueno, era la familia de Rey Mendoza, que son luchadores tal cual, que hacen lances, que hacen volteretas, todo, pero eran luchadores de estilo rudo. Y el estilo que ellos tenían particularmente, que se forjó en el Toreo de Cuatro Caminos, básicamente les destrozó el cuerpo. Y todos han muerto muy jóvenes, precisamente porque sus cuerpos, o sea, entre las cortadas que tienen y problemas de articulaciones y demás, pues terminaron afectándolos. Ahora bien, si tú quieres ir al otro extremo y decir el comentario de que, ah, pero el otro es mucho más seguro porque no te estás arriesgando a un lance muy peligroso y demás, bueno, está bien, pero te recuerdo que incluso así, accidentes pueden pasar y tenemos el más reciente muy famoso que es el de Shibata, el de Katsuyori Shibata. Entonces, al final yo creo que es precisamente dependiendo mucho del individuo. Entiendo la lógica de Cornette sin duda, yo creo que por eso quizás estoy de acuerdo con él, de que me sentiría más seguro, porque yo, por ejemplo, algo que yo odiaba ver cuando estábamos siendo parte de los entrenamientos en Venezuela, era gente intentando el Style Clash. Y para mí era el horror, porque era gente que apenas estaba, bueno, la mayoría, digamos, estaban formándose. Y para mí era horrible ver que estos chicos que apenas están empezando a entender cómo es tomar un bomb, decían tomar un movimiento en el cual la posición del cuello es diferente. ¿Me explico? Entonces, que ya estés metiéndote con los fundamentos, con las bases, en tan temprana edad o en un camino tan temprano en tu formación como luchadora, a mí me parece demasiado arriesgado. Pero eso no quiere decir necesariamente que la forma de trabajar de Walter sea pues 100% segura, porque no lo es. Tiene todos esos riesgos. Y yo particularmente soy mucho de que precisamente Walter sí podría triunfar en el roster principal. O sea, un caso a mí que se me ocurre sería Sheamus, por ejemplo. Sheamus es alguien que tenía ese estilo también muy stiff, muy recio, y lo logró bajar, y hoy en día, pues, Sheamus ha sido campeón mundial, mil cosas, ¿no? Ganó Royal Rumble, Money in the Bank, básicamente ganó todo, ¿no? Y en el caso de Walter, yo creo que es, mira, no es por el típico comentario de que un luchador está desaprovechado y qué sé yo, pero realmente yo siento que Walter es alguien que fácilmente pudo haber conquistado el mundo. ¿Sabes? De hecho, o sea, en mi mundo ideal, el tipo hubiera sido campeón de NXT UK y de NXT al mismo tiempo y hubiera dicho, ¿saben qué? Estoy harto de esto, me voy a ir a las grandes ligas y hubiese quitado el título a Drew McIntyre. ¿Sabes? Así de simple. O sea, en cuestión de, no, voy a ir al roster principal, allá a ser campeón, y lo hace, y ya. Hasta que finalmente es, pues, conquistado, ¿no? Por algún babyface de turno, como es la historia que siempre se cuenta. Es alguien a la que WWE le ha fallado, en mi opinión. Pero
Sí, bueno,
bueno,
también
eso
está
ya es otro tema. En cuanto a
el tema
estilos,
de
pues
que
está eso, ¿no?
él no está tan interesado en vivir en Estados Unidos, ¿no? De pronto eso también es un limitante, pero igual, ¿no? Yo hasta apostaría que si tuvieran la disponibilidad de tener a Walter ya contratado en el roster, ¿no? Para utilizarlo semana a semana, igual tendrían problemas para saber qué hacer con él, ¿no? Porque no, o sea, según ellos, las promos que hace tal vez no son tan llamativas, ¿no? Tal vez el estilo de cuerpo que tiene no es el cuerpo de un modelo, ¿no? Que sea pues el súper musculoso, así como Braun Strowman, ¿no? pero es un tipo grande y demás. Y el estilo tal vez, dirían, bueno, que trabaje más como debe trabajar un main eventer, ¿no? Haciendo un headlock, ¿no? Y controlando el combate con el heat. Y de pronto, querer cambiar esos detalles o de pronto no estar convencido del modelo de luchador que es Walter, porque ellos tienen otra idea de cómo es un main eventer o un Monster Heat o lo que sea. También creo que llevaría problemas, ¿no? O sea, si hemos hablado de Aleister Black, por ejemplo, y de todo el potencial que tenía y al final no lo utilizaron, me parece que con Walter también tendrían esas dificultades. Y volvemos otra vez al tema de, pues, qué es lo que la empresa piensa que es el luchador que quieren promocionar y el que debe estar ahí arriba, ¿no? Así que, en esta etapa, yo he perdido mucha confianza en la habilidad de WWE para aprovechar su talento y para crear estrellas, así que, hasta que me prueben lo contrario, es difícil pensar en que puedan hacer algo para realmente tener a un luchador ahí establecido, más allá de los que ya tienen, ¿no? Como Roman Reigns y Brock Lesnar, que siempre regresa para estar ahí en lo mismo. Así que, porque todo el reinado de Roman Reigns últimamente ha sido para hundir a los demás en SmackDown y solo estar él ahí arriba, ¿no? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Así que bueno, habrá que ver qué pasa con eso, pero es también lo que decía, ¿no? Mientras que AEW ahora se presenta como un show de variedades, WWE quiere pasar a ser un show donde casi todo es lo mismo, ¿no? Por el tipo de wrestling y tipo de luchadores, así que me parece que va a ser malo a la larga, ¿no? Pero habrá que ver. Y una cosa más, para añadir a esta discusión, es que también nos comentaban en Twitter, Nicolás también, ¿no? Que ahora está siendo productor del programa, aparentemente, nos decía que también está el caso de Gable Stevenson, ¿no? El medallista de oro olímpico, ahora en Tokio, que ha sido contactado por todo el mundo, pero parece que el que más ha insistido, o bueno, en el que más se habrá interesado también, ha sido Vince McMahon, WWE. Entonces, podríamos estar en la víspera de la integración de Gable Stevenson a WWE para querer ser otro Kurt Angle, ¿no? Que veremos si funciona o no, pero está ahí un medallista olímpico uniéndose eventualmente a WWE.
Yo espero que Nicolás al menos esté en el Patreon de Arba Barcelona, que está en la descripción, y ustedes pueden unirse por solo $5 ahí y pueden apoyarnos a continuar con el proyecto, etcétera, 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 comercial de Patreon. Stevenson, vaya, es un paso, eso sí te lo voy a decir. Yo creo que nadie va a ser capaz de decir, ah, es un mal luchador, porque, a ver, el tipo es de los mejores a nivel colegial, y ha ganado todo, ganó Panamericanos y ahora es medallista olímpico de oro. Nada más y nada menos. Entonces, es como en teoría él podría tener una transición bastante fácil a lo que es el mundo del pro wrestling, pero igual hay que recordar que eso no es suficiente, ¿sabes? O sea, te voy a poner de ejemplo, no sé, Héctor Lombard, que es un peleador de UFC. Él básicamente hizo una transición a MMA bastante buena, pero cuando llega a UFC, que es las ligas mayores, no le fue nada bien. O sea, fue bastante decepcionante, pues, el recorrido que ha estado teniendo. Es bastante decepcionante el recorrido que ha tenido Héctor Lombard. Y luego, pues, se han habido, pues, otras personas que ya de pronto, ah, oh, mira, medallista en judo, o esta medallista, qué sé yo, en boxeo, y no han tenido esa transición de la misma forma que la han tenido otras personas, como casos de éxito, no sé, Ronda Rousey, el propio Kurt Angle, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Stevenson es alguien que a mí me llama la atención, precisamente sobre todo porque es alguien de peso pesado, no es alguien como Kurt Angle, es alguien más alto, de mayor físico, ¿no? Una mayor envergadura, y eso llama bastante la atención ya de por sí. Es básicamente como la versión olímpica de Brock Lesnar, si lo quieres ver de alguna forma. Pero aunque él me llama la atención, ¿sabes? Porque él no le veo como tanto interés en el wrestling, creo que más bien tiene un interés en hacer una carrera profesional y ya, fuera de lo que es el mundo amateur. Y luego está el hecho de que UFC no estuviese pujando fuertemente por él. Eso creo que eso me hace como un poco sonar las alarmas, ¿no? Porque me hace pensar, oh, ¿qué tendrá? O sea, ¿qué vieron los scouts de UFC? Que de pronto dijeron, no, sabes que este tipo creo que no vale la pena. Un medallista olímpico de oro. ¿Sabes? O sea, ya de por sí yo ahí me pongo a pensar, ok, tal vez ellos sí vieron algo allí en la parte más personal que los
Es lo
hicieron
que
alejarse
decías,
de
¿no?
Stevenson. Y
El
creo
tema
que
del compromiso
sí.
con lo que quiere hacer, con su carrera, con la empresa, ¿no? Porque imagínate que WWE, ahora si contrata a Stevenson, invierte el tiempo en entrenarlo, en prepararlo, luego en ponerlo en televisión, darle una posición importante, ¿no? Llevarlo a ser main eventer. Les funcionó con Kurt Angle, que sí tenía el interés en el wrestling eventualmente y se quedó y llegó a ser uno de los mejores de todos los tiempos. Pero en el caso de Brock Lesnar, por ejemplo, ya que lo mencionas también. Es alguien que de pronto puede llegar, puede ponerse over, pero a lo mejor después dice, bueno, ya no me interesa, ¿no? Y se va. Así como se fue Lesnar en 2004 a hacer otras cosas. Fue a UFC, ¿no? Y después eventualmente volvió, pero no tiene ese compromiso tan grande con la empresa, ¿no? Y a lo mejor UFC ve un poco, o vio un poco de esto de Stevenson, que sí quiere probar cosas, pero luego a lo mejor si inviertes todo este tiempo en prepararlo y presentarlo. Te da un par de main events de pay-per-view, tal vez, pero luego se va, ¿no? Así que habrá que ver qué pasa con él si es que llega a WWE.
Y el wrestling es algo mucho de longevidad. Eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, no es de que algo como, bueno, las que vas, tienes unos años buenos y ya está. No, es algo que requiere longevidad. O sea, compromiso, el físico se te desgasta, estás en la carretera, sobre todo hoy en día que están intentando volver a eso. Entonces, yo no estoy tan pero si llega al wrestling, yo creo que lo vamos a recibir bien, precisamente porque es un proyecto bastante interesante, pero yo no soy tan, pues, optimista con lo que sería su carrera, ¿no? O su potencial.
Ahí te pierdo un poco, Walter. Espero que vuelvas, pero mientras tanto, pasemos a lo siguiente. Tenemos resultados de anoche en NWA Empower. Yo que no he visto, pero según veo aquí, parece que estuvo interesante. Espero que la gente no se moleste si suelto aquí unos cuantos spoilers. Entre lo más destacado, tuvimos a Chelsea Green ganando la Copa Invitacional, ¿no? Que había varias luchadoras. Me imagino que fue como una. Bueno, no estoy seguro si fue Battle Royale o un Gauntlet Match, pero hay muchas luchadoras, así que me imagino que será como una Battle Royale. Camille venció a Leila Hirsch para retener el título de NWA. Se coronó a Allison Kay y Marty Bell como las campeonas femeninas en parejas de NWA. Deonna Purrazzo venció a Melina para retener el título de Impact. Y también otro aspecto para destacar del show es que apareció Awesome Kong en un segmento con Gail Kim y demás para anunciar su retiro del wrestling. Así que veo cosas interesantes. Si alguien ha visto el show en el chat, lo puede comentar, recomendar algún combate. Pero también está ahí para comentar, bueno, la carrera de Awesome Kong, ¿no? Y que ahora llega a su fin.
Bueno, si alguien lo vio, puede llamarnos y también pues comentarnos, ¿no? Ya saben que estamos en Skype, como a Barcelona. Y yo no te diré que no he visto el show, pero sí vi mucho buen comentario. Porque, bueno, es un experimento interesante. Ya en el pasado hemos hecho cosas, o hemos tenido cosas como esta. Bueno, WWE hizo el show de Evolution, por ejemplo. Pero también antes de eso, qué sé yo, Ring of Honor ya había tenido shows enteramente de su división de Women of Honor, por ejemplo. Y ya, qué sé yo, TNA ya había tenido main events de knockouts, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es como un experimento interesante y que al parecer al menos el público pues disfrutó. La gente que sigue NWA regularmente les pareció pues eso, un experimento interesante que tuvo unos buenos resultados y aparte que fue el primer show con público en muchísimo tiempo para NWA. Aún así, yo es que para mí es como eso, ¿sabes? En WWE creo que algo que sí le ha faltado a los pobres es continuidad, que constancia, ¿sabes? Sí han tenido mucho esto de que tienen un show el cual es un pico muy alto y todos están como que, wow, sí, mira qué interesante esto, sí, oye, me llama la atención. Y luego la siguiente tanda de grabación es todo es completamente distinto. Y luego la siguiente tanda es, todo es más distinto de aquella anterior. Y así sucesivamente, y no hay pues esa continuidad. Siento que eso ha mejorado un poco. Siento que eso ha mejorado un poco, sobre todo porque han hecho grabaciones para shows pues más o intentando cubrir un tiempo más largo. Pero yo no le sigo dando mi voto de confianza dado a eso, ¿no? Para la falta de continuidad. Eso es algo para mí que es muy importante cuando sigo algún producto de wrestling. En cuanto a lo de Khan, pues bueno, sabes que es una pena, ¿sabes? Creo que Awesome Khan nos podemos sentar a hablar de las maravillas que hizo y lo diferente que fue y cómo el mundo del wrestling no fue quizás tan justa con ella o no le dio, no hizo justicia al talento que era ella. Es alguien que básicamente tuvo una carrera bastante acontecida, ¿no? En su mejor época en Japón, tardó un poco en ser traída a Estados Unidos por TNA, no en WWE. Cuando finalmente firmó, pues tuvo muchos problemas personales y demás. Entonces, siempre hubo un tema con Awesome Khan que escapaba de sus manos. No eran ni siquiera cosas de salud o demás, sino ya eran temas bastante personales. Entonces, por ese lado, pues, sí, hubo como que mucho, mucho problema, te digo. Entonces, al menos por ese lado, creo que Awesome Khan, si se está despidiendo, es bueno ver que lo hagan en un escenario el cual la gente, pues, le hizo ese tributo, ¿no? Y recibió esa despedida, pues, con afecto, ¿no? Al menos creo que eso es algo con el que yo me, con lo que yo me quedo, en el sentido de que al menos si tiene una despedida, fue una despedida, pues, emotiva. No sé si sea una despedida real. Quiero pensar que sí, porque pues Khan no me parece que tenga ese perfil para estar mintiendo sobre un retiro a lo que se llama Mark Henry. Pero bueno, quiero pensar que al menos igual podríamos seguir disfrutando de Khan en alguna faceta del mundo del wrestling. Ya siento que todavía tiene bastante que aportar, pero ya dependerá de pues, cómo se sienta con la idea de estar pues trabajando fuera de casa y demás, ¿no? Se le va a extrañar, por supuesto, insisto que es alguien en el cual el mundo del wrestling no le hizo justicia al gran talento que era. Y al menos si tuvo una despedida, al menos pues fue emotiva y fue en un show el cual pues al menos queda para el recuerdo, a pesar de que yo no le doy mi voto de confianza a NWA para seguir manteniendo este nivel de atención o de calidad.
Sí, acá la gente que parece que vio el show dice que estuvo bueno. También lo de Awesome Khan, pues, es cierto, no hizo bastante en su carrera. Pudo haber hecho mucho más, pero circunstancias hicieron que eso no suceda. Estuvo en WWE también un tiempo. Bueno, no un tiempo bastante corto, pero estuvo ahí. Y creo que podría, por ejemplo, algo en lo que yo quisiera si yo fuera tuviera alguna empresa de wrestling, ¿no? Me gustaría llevar a Awesome Khan, al menos como para un seminario, si tengo luchadoras que son de estilo powerhouse, por ejemplo, para que hable acerca de cómo sacarle provecho, ¿no? A ese estilo, ¿no? Al tamaño, qué sé yo. Nia Jax, por ejemplo, se beneficiaría mucho de trabajar con Awesome Khan en eso, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, es un poco recordar a Awesome Khan por sus buenos momentos. Y tendremos siempre esa rivalidad con Gail Kim, por ejemplo, en Impact Wrestling para recordarla. Y también Paulina, por ejemplo, dice en el chat que las mujeres son las que la tienen aún viendo NWA, ¿no? Y yo diría que sin estar viendo NWA, si algo me llama la atención también de la empresa es precisamente eso, ¿no? Hasta hace poco Thunder Rosa estaba ahí, ahora está en AEW, pero el título está con presencia también en AEW, ¿no? Está siendo bastante promocionado. Las luchadoras que tienen también son muy interesantes, así que es cierto, ¿no? Más que pensar en, no sé, Trevor Murdoch luchando contra Nick Aldis otra vez, ¿no? Las mujeres son las que más llaman la atención, así que bueno, veremos qué pasa con NWA, si potencian más este aspecto de su producto, porque si han hecho este Empower, pues tendrán planes, me imagino, a largo plazo para seguir sacando provecho a este interés que tiene la gente en su división femenina. Así que veremos qué pasa con NWA.
Es que también es como la división más movida que tiene NWA, ¿no? O sea, quiero decir, con Aldi siendo campeón por 20 años y la división de parejas que son dos tipos los cuales no son un equipo. Y yo ni sé quién es el campeón de la televisión o el norteamericano. No sé, ¿sabes? El nacional, perdón. Entonces, al final es como la visión más movida, la más variada, y es normal que te llame más la atención. Aparte, tienen a Camille, que Camille, pues, no es una gran luchadora, pero creo que es un prospecto muy bueno. Entonces ya por ahí pues está ganando de calle todo lo que lo demás que puedo ofrecer en WA.
Tenemos próximos shows. Tenemos este próximo fin de semana, obviamente, All Out de AEW, que es lo más grande, pero también hay un par de shows interesantes, que ya me pasaba ahí los datos, Martín, para comentarlos aquí, que no se me olvidara. Tenemos el día, ¿cuándo es esto? 3, sábado 3 de septiembre, el show de conjunto de GCW y Black Label Pro, Three Cups Stuffed. Tenemos combates como, por el título de Black Label Pro, está Jake Something defendiendo contra Effie. Tenemos a Tuco el Escorpio contra Stallion Rogers, ¿no? Kurt Stallion aquí representando a Ras de Lona en este show. Tenemos a G. Raver contra Jimmy Lloyd. Hay un combate de equipos. Nick Gage y Second Gear Crew contra Powers of Pain, que son Barbarian y Warlord. Y también Warhausen, que son Danhausen y Warhouse, que luce muy interesante. Hay un combate por equipos, ¿no? Dicen un four-way lucha tag team match. Juventud Guerrera y Super Crazy contra Ares y Gringo Loco. Contra Dragon Bane y el hijo de Canis Lupus. Contra ASF y Laredo Kid. También hay un combate por el título Midwest de Black Label Pro. Alex Shelley contra Tom Lawlor. También hay otro. Nick Gage lucha dos veces aparentemente. O ha repetido, no repitieron esto en la cartelera. Y también hay un Jordan Oliver y contra Billy Starks, Nick Wayne contra gente aún sin anunciar. Pero en general se ve una cartelera interesante. Y también es un show, un día antes del show de GCW, que es The Art of Wargames, que tiene un Wargames match en el main event con el equipo de TMNDK, ¿no? Contra 440H, que no sé si lo estoy pronunciando bien, no veo el show, pero ahí está. Y también está Matt Cardona defendiendo el título contra alguien que no se ha anunciado todavía. Super Crazy contra Juventud Guerrera. Y Tony Deppen contra Ali Catch. Así que hay mucho para ver este fin de semana.
A mí me encantaría comentar algo de GCW, pero no soy pues seguidor habitual. Lo que sí les podría pues invitar a hacer es que escuchen el programa que hicimos con Alejandro Jiménez de El Curioso Caso de GCW, donde él sí hizo una previa de estos shows y comentó ahí un poco por encima pues lo que sería, ¿no?, el reinado de Cardona, también lo que sería este el combate estilo Wargames. Entonces, hey, eso sí que lo pueden escuchar sin duda. Y bueno, ¿cómo se pronunciará? Four Four Ohio. O Four
Así
Ohio.
parece.
¿Cómo se pronunciará? Yo creo que es como.
44 Ohio.
Estamos como. 44. Sí, 44. Pero el Ohio así con el acento de. Este. En inglés, ¿no? 44 Ohio, ¿no? Entonces, sí, tal cual. me siento como cuando estábamos hablando, ¿cómo se pronuncia Kanye West con Andrés? ¿Cómo se pronuncia Kanye West? Alessandro, cuéntame.
Es Kanye. Es como Kanye. Kanye West.
Kanye West. Que por cierto, está viviendo en la arena esta en Atlanta. Bueno, un saludo a Kanye, que siempre y no, todas, estamos en su rutina mañanera. Vamos a ver qué tal este fin de semana. Aparte viene exactamente lo de All Out. Vaya, va a ser bastante cargado.
Y hablando de All Out, tuvimos este pasado viernes en Rampage la final del torneo que hubo para determinar a los campeones de parejas o para retar a los campeones de parejas en el pay-per-view en un Steel Cage Match. Lucha Brothers vencieron a Jurassic Express. Lo que me sorprendió porque ya le comentaba esto a Andrés, ¿no? Cuando hablábamos de los shows, que me parecía que para llegar a este pay-per-view y que será un Steel Cage Match, ¿no? Que es el final de toda la historia de los Young Bucks siempre ganando los combates y reteniendo el título por ayuda externa de Brandon Cutler, del resto de The Elite y demás. Yo pensé que, pues con todo lo que había pasado, que ya les habían ganado, por ejemplo, a Jurassic Express también de esta manera, era la oportunidad de que llegara un equipo que estaba metido en esta historia ya para vengarse, ¿no? Porque les ganaron con trampa, que eran Jurassic Express. Y que el combate con Lucha Brothers, pues es un combate más grande en el papel, pero que se puede hacer sin necesidad de tener toda esa historia detrás, ¿no? Pero al final, optaron por la pareja que no ha luchado recientemente con los Young Bucks, que son los Lucha Brothers. Fue un gran combate, por cierto, esta final del torneo. Así que ya es oficial que en All Out será los Young Bucks contra Lucha Brothers. Es Steel Cage Match. Y con todo esto de que no puede haber intervención de fuera, a lo mejor es el momento en el que los Bucks pierden el título.
Yo no estoy seguro de eso. De hecho, no, yo creo que no. No creo que vayan a perder el título. Yo te voy a decir una cosa. Yo al principio sí estaba algo confundido precisamente por esto que tú comentas. Pensaba, hey, bueno, igual esto era muy buena oportunidad para el Jurassic Express de ganar los campeonatos. Pero por el otro pues, pensar, bueno, ¿sabes qué? Es que veo a Kenny Omega perdiendo su campeonato. Entonces, veo mucho esto de que quizás la caída de Elite sea en Full Gear, al menos el siguiente periodo, o en shows posteriores a este, ¿no? Podrían inventarse algo así como, ya sabes, Jurassic Express ganando el título en New York, por ejemplo, en el show que harán en este estadio de tenis. Eso por un lado, pero también es el hecho de que yo apoyo esto sobre todo por el hecho de que no es algo predecible. Al principio a mí me parecía bastante predecible lo de, ah, bueno, pues el Jurassic Express pues van a ganar y se enfrentan aquí en jaula y terminan llevándose los títulos y ya está, ¿no? Entonces creo que está bien que lo estiren un poco, así también les permite al Jurassic Express básicamente cosechar de apoyo para que realmente cuando tengan ese gran momento realmente se sienta como esta inmensa victoria. No digo que no lo hubiese sido si ganasen en All Out, pero creo que igual pueden ganar todavía más y pues coserse un poco más esa victoria. Y en cuanto a los Lucha Bros, creo que tuvieron un muy buen rendimiento en el Rampage, entonces estoy bastante entusiasmado porque pueden hacer un combate grande de pay-per-view, que hace tiempo que no tienen un combate grande en pay-per-view. Entonces quiero ver eso. Ellos ya se habían enfrentado a los Young Bucks antes en un All Out hace 2 años. Eso fue en Escalera de la Muerte. Ahora se vuelven a enfrentar en Lucha en Jaula. Entonces, eso a mí me tiene más entusiasmado, honestamente. Creo que puede ser un combatazo que puede seguir alimentando esto de los Bucks, manteniéndose como campeones, ¿no? Para que finalmente, pues, más el Jurassic Express sea quienes destronen a los campeones. Creo que es algo que tiene sentido. Y insisto que yo, dentro de la lógica, ¿no? De tener esto de este gran combate en pay-per-view para que luego el combate, entre comillas, obligatorio por la storyline, que es el de Jurassic Express ganando los títulos, sea más adelante, yo creo que está perfecto. Creo que no tengo mayor crítica. Y la verdad es que yo estoy muy entusiasmado porque sería ese combate en jaula en pay-per-view. O sea, creo que los Lucha Bros están en un muy buen rendimiento actualmente. Creo que Fénix ha tenido un muy buen 2021, tuvo un inicio muy bueno por individual en All Elite, por ejemplo, tuvieron un buen combate o vienen de tener un muy buen combate en Triple Manía 29, y en general creo que ahora que han vuelto a estar haciendo equipo de forma más regular con Penta ya en Estados Unidos de vuelta por el tema de visa que sabía pues un poco, creo que ahora pues realmente están volviendo a agarrar ese ritmo y pueden tener un combatazo con los Bucks.
Sí, creo que eso es lo más seguro, ¿no? Va a ser un gran combate. También en Rampage, un par de cosas más. Tuvimos a Bunny y Penelope Ford ahora formando una alianza de cara a esa Battle Royale que habrá en el pre-show. También hubo una buena actuación de Brandon Cutler en el main event ahí para perder, ¿no? Para que Christian y Kazarian lo mataran. Y poco más. Así que, bueno, otra buena semana de Rampage, ¿no? Que es un show cortito, una hora, es intenso, y así que es fácil de ver. Y ya hubo votación, por cierto, en el Patreon. Así que ahora, para Florida Vice, vamos a estar hablando de Dynamite y Rampage. Vamos a ver cómo nos organizamos en cuanto al tiempo, que aún no le comento a Andrés. Pero también nos vamos a soltar NXT, ¿no? Porque ya la gente ha hablado. En sí lo vamos a ver, pero no vamos a comentar todo el show. De pronto así detallado como siempre. Comentaremos lo más destacado, unos 10 minutos o algo así. Y luego pasamos a hablar de Dynamite y Rampage. Así que ahí continuaremos con Florida Vice.
Ah, está muy bien, está muy bien. ¿Sabes qué? Al final es que con lo de NXT es... pues es complicado, ¿no? Porque no es como que el programa sea malo así, terrible, ¿no? Pero al final la gente es la que manda y dice, ¿sabes qué? La estamos pasando mejor con esto, vamos a hablar de esto, ¿no? Queremos las opiniones de Andrés y de Alexandro al respecto. Entonces, ¡ey, qué bueno! Nosotros estamos ahí escuchando al pueblo, ¿no? Digo, no siempre tienen, ustedes no siempre tienen las mejores ideas. A veces pueden crear una raza de corazón y luego a veces pueden, qué sé yo, hacerme hablar de fanfics con el resto de la gente de Arbas de Lona. Entonces, no, bueno, espera, esa fue mi idea. Yo soy el de las malas ideas aquí en Arbas de Lona. Entonces, bueno, ustedes a veces tienen buenas y a veces tienen malas. Pero qué bueno que al menos nosotros estemos ahí, escuchando al pueblo, Alexandro. No es tan dictadura esto como nosotros pensábamos, ¿no? Tal vez Alexandro nos haga levantarnos muy temprano, pero es porque la gente así lo desea.
Sí, bueno, tengo que poner over a Paulina y a Iván, que ahí en el Patreon dieron la idea de no soltar NXT completamente, sino aún mantener vivo, ¿no?, ese programa. Así que estamos bien. Y hablando de NXT, se ha publicado esta semana un teaser, ¿no?, con un nuevo logo muy colorido, que más allá de, o sea, estéticamente no me gusta tanto. Hay mucha gente que no está muy contenta con este nuevo logo y los colores, pero, o sea, habrá que ver de qué manera se implementa al final, ¿no?, si es un cambio completamente del tono del show, ¿no?, porque se ve muy diferente. Pero más allá de todo, lo que habla es confirmar de que se viene el cambio en NXT, ¿no?, de que va a haber un nuevo enfoque, ¿no?, una nueva forma de presentar el producto. Así que veremos, pues, qué tan drástico parece ese cambio de un día para el otro.
Y sabes que yo estoy algo entusiasmado por eso. Yo creo que, a ver, la gente en Barcelona, nosotros tenemos una buena comunidad y ellos rescataron mucho esto de que el logo como tal, como que no tenía un diseño tan, tan bueno por razones las cuales escapan de mi conocimiento, ¿no? Pero al menos en cuanto a el look, muy estricto, el cómo se ve, a mí me resulta un poco llamativo porque es algo que es completamente distinto al NXT actual. Entonces, allí por ese lado, yo siento, hey, ok, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo creo que, pues, me puede llamar la atención. Porque te lo voy a decir de esta forma. Yo creo que NXT tiene un mérito bastante alto, que es el hecho de que ellos se convirtieron básicamente en el territorio más black, más metal del wrestling, al menos a nivel mainstream, porque luego tienes cosas como, qué sé yo, Blackcraft Wrestling, ¿no?, que es algo más indie. Pero en este caso, NXT se había convertido en el territorio más heavy metal de todo el wrestling, y eso tenía un buen mérito, porque están ofreciendo un producto que realmente era diferente. Sin embargo, yo soy de los partidarios que es que, ¿sabes? Como cuando All Elite tenía sus inicios a, ¿cómo se llama?, The Nightmare Collective, tenía The Butcher and the Blade, tenía The Dark Order y personajes así. Y como hoy en día incluso la gente está ya haciendo esta crítica de, ¿para qué firmarían a Bray Wyatt si tienen a Malakai Black y a alguien más que ahorita no se me viene el nombre? De esto de, no, es muy oscuro, ¿no? Es como que...
Uy, ahora sí no te escucho, Walter. Ahora sí moriste definitivamente. Hablando de cosas oscuras.
Sí.
¿Aló, Walter?
No me digas eso, yo sí te estoy escuchando. Sí, hola.
Ya ahora te escucho, pero más o menos, un poco la conexión parece que volverá.
No pasa nada, pues. No, pero que te estoy diciendo, la gente, por ejemplo, en el caso de NXT es como de, bueno, ya esa crítica no se hace con ellos. Por ejemplo, ¿qué es el personaje de Prince, de Finn Balor, hace un tiempo? Era un tipo que se viste de negro, llamado Finn Balor, el cual era rudo, Ah, ok. ¿Qué es el personaje de Tomás Ochampa? Que se viste de negro, el cual es rudo, ok. ¿Y cuál es el personaje de, qué sé yo, alguna otra persona en NXT? De Timothy Thatcher, es un tipo que se viste de negro, el cual es rudo. Entiendo que cada uno tiene una tónica diferente, sin duda. Timothy Thatcher no es el mismo luchador que Tommaso Ciampa no es el mismo luchador que Walter no es el mismo luchador que Johnny Gargano, etcétera, 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 porque todos tienen una interpretación diferente y todos tienen un performance diferente completamente, lo entiendo. Sin embargo, si te vas a la parte más, ¿cuál es la palabra? Visual, para mí era pues bastante uniforme, ¿no? Todo lo que estaba ofreciendo NXT. Por eso es que de pronto aparecía alguien como Velveteen Dream y todos se volvían locos, porque era como ver color, ¿no? Como de, wow, ¿qué es esto, no? Entonces creo que es bueno, es interesante el hecho de que vayan a cambiar un poco lo que es la imagen. Yo no tengo mayor problema con eso. Pero igual, ya habíamos hecho la crítica más temprano sobre esta nueva filosofía. Esta nueva visión que va a WWE con respecto a sus fichajes, ¿no? Entonces, todo dependerá de cómo lo realicen, pero yo al menos no soy tan negativo, ¿no? Con lo que va a ser este cambio de imagen, porque al menos yo lo veo por el lado de que es una oportunidad, precisamente, que es algo tan diferente que eso me garantiza entonces que no voy a ver, pues, lo mismo. Entonces, sí, realmente es un cambio, pues, sincero, es un cambio de raíz y me llama la atención. Aparte que yo he hecho mucho esta crítica de que si bien a mí me parece que Triple H es un buen booker y creativo, no me parece pues tan precisamente creativo, no me parece como que tan eso versátil, ¿no? Digámoslo así. Entonces creo que en su caso pues esto es una buena oportunidad para ver de qué son capaces, ¿no? Entonces bueno, quiero ver y quiero darles una oportunidad, ¿no? De lo que puedes hacer en este ahora con un nuevo cambio de imagen y así.
Bueno, antes de pasar a hablar un poco más a detalle, bueno, no tan de detalle, pero un poco más paso a paso lo que fue alguno de los shows, ¿no? Como Raw, SmackDown. Está este comentario, ¿no? Esta idea, esta noticia de que Becky Lynch está pensando, o ya ha pensado volver como heel ahora a WWE. Vimos en SummerSlam cómo apareció, y para quitarle el título a Bianca Belair. Que también, antes de entrar a eso, hay algo que también quisiera mencionar, ¿no? Solo para una comparativa. Otra vez entre AEW y WWE, ¿no? Me van a decir fanboy, no me importa. La cuestión es que tuvimos este pasado fin de semana, el anterior, no este último, sino el de la semana pasada, un estadio lleno en Chicago, solo por los rumores, y también por algunos comentarios de la propia empresa, de que iba a llegar CM Punk. Pero nunca se dijo que iba a llegar CM Punk directamente, ¿no? Pero se decía Best in the World, buquearon Chicago, lo hicieron como en un gran anuncio, ya había rumores por ahí y por allá. Así que la gente sabía que iba a estar CM Punk, y compró las entradas, llenó el estadio, hubo una gran audiencia, porque se sabía que CM Punk iba a aparecer. Porque la empresa tiene esta confianza o tiene esta. La gente le cree a AEW cuando te dicen algo, ¿no? Y te dijeron eso y cumplieron. CM Punk salió. En cambio, ¿no? WWE, para el show del sábado en SummerSlam, ya durante la semana teníamos la noticia de que a lo mejor no iban a estar ni Sasha Banks ni Bianca Belair. Al final, Bianca sí estuvo. Sasha no. Pero hasta último momento pusieron el video previo con Sasha Banks. Pusieron a Sasha Banks para que vaya a aparecer en el combate. Sale Bianca Belair al ring y te dicen, ah, no es Sasha Banks. Y bueno, ¿qué hacemos? Reemplazo sale Carmela y la gente se decepciona. Pero sale Becky Lynch y la gente se emociona porque es Becky Lynch, ha regresado, ¿no? Y Becky dice, vamos a tener un combate aquí en SummerSlam, tú y yo. Y la gente se emociona, así como yo me emocioné y lo comenté en el programa cuando hicimos el post-SummerSlam. Y al final te dijeron va a haber combate y no hubo, porque Becky ganó rápido, ¿no? Entonces, no digo que sea directamente la muestra de cómo una y otra empresa ve a sus fans, pero es un poco así, ¿no? O sea, WWE dice, podemos hacer lo que nos dé la gana, no importa si hacemos un anuncio que al final no se va a cumplir, no importa si cambiamos las cosas a última hora, ¿no? Que la gente se lo coma, no interesa, ¿no? Mientras que AEW, pues, por esa confianza que ha desarrollado con los fans, puede llenar una arena sin haber hecho un anuncio directamente de lo que va a haber.
Y sí, y la realidad es que sí. Hablando estrictamente de lo que es la idea de Becky Lynch como luchadora heel, te voy a decir, a mí me llama la atención porque yo soy muy fan de Bianca Belair, ¿no? Soy muy fan de ella y creo que algo que tenemos o que se ha demostrado es que estos luchadores ya consolidados en WWE han tenido mucho esta mentalidad de ayudar a las personas que están también ahí pues surgiendo, ¿no? O sea, Rollins, por ejemplo, hace mucho tiempo que no ha sido un main eventer consolidado porque pues ha estado teniendo pues derrotas importantes en frente a gente como Drew McIntyre, Cesaro, Kevin Owens, etcétera, etcétera. O ha tenido de pronto victorias, pero ha tenido pues combates que han ayudado a elevar a ciertos luchadores como Dominic Mysterio, por poner un ejemplo, ¿no? En el caso de Becky, creo que ya viene con un poco esa mentalidad de la idea de sí, me voy a ser esta persona que ayude a Bianca a llegar al siguiente nivel. Yo creo que la decisión de que ella ganase era correcta y me parecía bastante buena, porque precisamente es la típica historia de esta joven campeona que viene por todo lo alto, pero que tiene un tropiezo porque se está enfrentando a la veterana, ¿no? A la estrella que estaba antes de ella, para que finalmente ya vuelvan a chocar y entonces ya finalmente eso ayude a elevar a Bianca a un nuevo nivel, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de que ella de pronto llega, gana el título y se mantiene así por siempre, a que llega, gana el título, tiene esta caída en contra de alguien con mayor recorrido y luego vence a ese alguien y se ve más fuerte porque ahora es una dos veces campeona que viene con un mayor ímpetu, ¿no? Al menos ahí es como, así es como lo veo yo. El caso está en el manejo y en la paciencia que podrían tener con Bianca. Ahí es donde yo más temo. No temo tanto por Becky, porque creo que hay una disposición de su parte de precisamente de ella decir, yo no voy a tener este gran regreso como la gran estrella, sino que voy a llegar como heel, como para yo poner over a ella, a Bianca. Pero creo que por donde yo más temo sería por el lado este de la paciencia que podrían tener con Bianca, porque también viene por parte del público, ¿no? Yo creo que el público es muy, en WWE, al menos quienes en WWE, puede pecar bastante de impaciente, y siento que puede pasar mucho esto de que de pronto Bianca tiene su combate de revancha en Clash of the Champions, de pronto pierde o gana a Lynch ahí con alguna trampa, qué sé yo, alguna cosa, ¿no? Lo que sea. Y entonces WWE de pronto diga, no, ¿sabes qué? Esos planes que teníamos de que Bianca ganase después, más adelante, como que no, ¿sabes qué? Creo que estamos mejor así. Y entonces ya de pronto Bianca pasa a un segundo plano. Como es el caso de gente como, bueno, Nikki, A.S.H. en Raw, como es el caso de Rhea Ripley en Raw, ¿no? Entonces eso es por lo que yo temo, que esta impaciencia de su parte los haga, pues, no continuar con el proyecto de Bianca. Pero yo creo que en el papel es como algo que yo haría, ¿no? Lo de traer a Becky como esta heel que sería el obstáculo a vencer por parte de Bianca Belair y demás. La ejecución es lo que me preocupa, dejémoslo así.
No, y encima yo digo, con lo difícil que ha sido para WWE crear babyfaces importantes, ¿no? Que generen esa reacción con el público. Tenía a Bianca y han parado un poco esto con la derrota contra Becky Lynch. Y la propia Becky Lynch era la luchadora más over del roster antes de que se fuera por el embarazo. Y regresa para ser heel, ¿no? Así que eso también, no digo que sea pues un Stone Cold haciendo el turn en WrestleMania 17, ¿no? No es a ese nivel, pero creo que igual es un poco no aprovechar lo over que está alguien en su momento y pasarlo a heel solo porque, bueno, ahora es interesante verlo como heel, ¿no? Así que, bueno, veremos si a largo plazo afecta o no, pero ya veo a Becky no tan alto como podría haber estado de haber venido otra vez como babyface, ¿no? Y haber estado ahí, pues, con la popularidad por las nubes como podría haberlo estado, pero bueno. Y bueno, una cosa más, ¿no? Antes de pasar a hablar de los shows, un par de cosas más. Y ya se anunció que habrá este show el sábado 1 de enero de WWE, Day One, en Atlanta. Un show que ya estoy preparado para no ver, ¿no? Porque, ¿cómo me van a decir que vea un show de WWE en 1 de enero, Walter?
No, yo no veo shows de WWE el 1 de enero. Yo el 1 de enero estoy comiendo sobras, estoy pidiendo KFC, estoy, qué sé yo, con la resaca, no estoy viendo esto. ¿Sabes qué? A mí no me resulta tan extraño porque es normal que haya ligas o empresas que hagan sus cosas especiales durante estas fechas. Por ejemplo, bueno, a ver, sin ir muy lejos, en el mundo del wrestling ha habido carteleras en Año Nuevo y en Navidad. Desde siempre, desde toda la vida. Pero también hay cosas como la NBA, por ejemplo, que hace partidos especiales el día de Navidad, cosas por el estilo. WWE, el hecho aquí, lo que me hace ruido es el hecho de que lo vendan como pay-per-view. Porque es como de, bueno, ¿qué me puedes ofrecer el 1 de enero que sea tan importante que yo tenga que verlo? ¿Sabes? Eso es lo que a mí no me termina de convencer. No estoy para nada cerrado, de hecho yo creo que eso sería algo ideal, el hecho de que hagan algo así como un show especial para la network, ¿no? El 1 de enero o el día de Navidad, pero que ese show signifique algo, ¿no? ¿Te acuerdas que habíamos hablado en Monday Night, que es uno de nuestros shows en Patreon, del, ¿cómo se llamaba? El Raw Bowl, ¿no? Y yo te había dicho de que me gustaba el concepto de que podían hacer algo con eso. Igual algo así podría ser, ¿no? O sea, un show que de pronto significa algo para esas fechas, no tengo ningún problema. Pero cuando te lo intentas vender como un pay-per-view, es como de qué tan pay-per-view puede ser, ¿no? O sea, qué tanto valor puede tener para que yo en verdad quiera pagar por ver eso. Ahí es donde a mí me pierden. Entonces, pues sí, no, ahí no estoy nada interesado. Más bien, yo quisiera preguntarles a ustedes, ya que no van a ver Day One, porque creo que el chat está de acuerdo con eso, es ¿qué hacen ustedes el 1 de enero? Yo les digo que yo pido KFC, estoy comiendo sobras, estoy con resaca, lo que sea, ¿no? Pero viendo wrestling, no. O estoy viendo películas viejas, ¿no? Qué sé yo. Pero viendo wrestling, sobre todo viendo un pay-per-view, no, para nada.
Hemos hablado más temprano acerca de Braun Strowman, por ejemplo, ¿no? Y los rumores indican que, también creo que lo comentó por ahí o dio algún comentario solapado, Scott D'Amore sobre esto, de que aparentemente Braun Strowman y Buddy Matthews, que es el nombre actual de quien era Buddy Murphy en WWE, podrían llegar a Impact Wrestling. Y también que Impact está interesada en Bray Wyatt. Y bueno, ahora habría que pensar si es el lugar ideal para esos luchadores. Yo creo que Braun encaja más en Impact que en AEW, por ejemplo. Creo que es un tipo de producto que se acerca un poco más que AEW a WWE en el sentido de lo in-ring, ¿no? El enfoque en entretenimiento más que en la acción en el ring. Y creo que Braun encajaría bien ahí. Buddy Matthews me parece que también se perdería un poco en AEW con la cantidad de talento que hay allí ahora mismo y que aún tiene que hacerse un nombre un poco más grande tal vez, a pesar de que su posible enfrentamiento otra vez con Malakai Black sería interesante porque ya WWE hizo algo de eso, porque la idea de Paul Heyman, según lo comentaba también el propio Malakai Black, era la idea de que empezáramos teniendo una rivalidad entre los dos, ¿no? Con Murphy y con Black, y que lo soltáramos y que años después se enfrentaran otra vez, ¿no? Ya ambos pues en una posición mucho más importante y que retomaran esa rivalidad, ¿no? Entonces, si hacemos eso también, tomando lo que hizo WWE y llevándolo a otros lugares, podría ser como el reencuentro de rivales, ¿no? Así que bueno, eventualmente podría pasar eso. Y por eso mismo que digo de Braun, creo que Bray también encaja más en Impact que en AEW. Aunque también sería un gran impacto que llegara a AEW por el nombre que tiene, ¿no? Y por lo que podría aportar.
Impacto.
Ajá, exactamente. Pero Bueno, al final veremos dónde acaba esta gente y qué es lo que pueden hacer en donde vayan a estar.
Sí, ¿sabes qué? Te lo voy a decir. Yo sí soy más de la idea de que me gustaría verlos en Impact. Por el hecho de que precisamente creo que en All Elite se pueden perder. Y además, no es tanto el hecho de que se puedan perder, sino de que si deciden ir por todas con ellos, creo que estarían interrumpiendo bastante cosas muy buenas que ha trabajado All Elite desde muchísimo tiempo. Pero hablo de muchísimo tiempo. Entonces, para mí yo creo que tiene un valor más grande si llegasen a Impact Wrestling. Hablando por individual, creo que Buddy Matthews, él puede hacer un gran trabajo en Impact. Hay gente que de pronto no tiene como este mismo perfil de él, como es el caso de Steve McLean, que McLean, ¿no? No, McLean, ¿no? Así se llama, ¿sí? Steve McLean, Steve. No, Esteban, está Esteban, que tiene mucho este mismo perfil, ¿no? De luto y demás, y ha estado avanzando de una forma bastante, pues, conservadora, ¿no? Y es alguien que evidentemente creo que va a seguir subiendo dentro de la empresa. Yo creo que eso es un territorio, es un espacio en el cual puede desarrollarse muy bien. El caso de Braun y de Bray, pues, ahí sí tengo más, muchas más reservas. Por el estilo que manejan y demás, creo que Bray, pues precisamente lo que más le podría interesar quizás sería esta, que bueno, que le puede compensar económicamente bien, pero que también es algo que puede, que le puede dar esta libertad creativa que él disfruta, pero tengo mis reservas sobre todo porque creo que en el caso de Bray es de, no sé, yo soy fan de Bray y a mí me gustaría incluso, no, como que, ¿cómo decirlo? Creo que por su bien, y a mí me gustaría viéndolo hacer cosas más conservadoras, ¿no? Simplemente siendo Bray Wyatt, o sea, por poner un nombre, siendo Bray Wyatt el luchador y ya, ¿no? Para que eventualmente sí pueda ponerse de nuevo creativo con las ideas que él tiene, ¿no? Para refrescarlo un poco, yo antes de The Fiend, yo era mucho de la idea de que el tipo no tuviese nada que ver con un personaje así como él, que simplemente se volviese como básicamente la versión American Badass de Undertaker en su personaje, de que se olvidara de todo lo paranormal y demás, para que ya eventualmente él pudiese volver a eso, para tener este respiro, ¿no? Eso es algo que yo creo que a él le haría muy bien. En Impact no lo creo que lo vayan a hacer. Yo creo que con él sería de, no, sabes que haz tus locuras, porque para eso te trajimos, porque es algo que queremos de tu parte. Y Braun, pues bueno, Scott Damon está haciendo mucho este chiste, ¿no? Él está como en un partido de béisbol, están haciendo esto, alguien estaba haciendo un streaming y le dijo así de, hey, no, entonces, ¿qué? Braun for Glory, ¿qué pasa con Buddy Matthews? ¿No? Lo vamos a ver debutar, ¿no? No sé, yo siento que lo de Braun, es que a mí me gustaría ver a Braun Strowman, ¿sabes? Creo que el wrestling le puede dar una segunda oportunidad, siendo que WWE le terminó fallando. Y mira que estoy diciendo el wrestling, no estoy diciendo WWE. Estoy diciendo, el wrestling puede dar una segunda oportunidad, ¿no? A alguien con su perfil, yo creo que él puede hacer cosas muy buenas. O sea, es alguien que básicamente nació para estar en este negocio, ¿no? Que es alguien que aparte que ha mostrado un interés por continuar en este negocio. Entonces, en Impact creo que igual podría ser un buen lugar para él, precisamente porque es una burbuja, un espacio en el cual se puede desempeñar bastante bien. Mi tema con él sería más por el tema de, ya sabes, como de, creo que el mayor tema con Impact, al menos en mi opinión, en cuanto a talentos, es que luego pues el roster no es tan variado, no es tan grande, entonces sí hay personas que quedan como estancadas un poco en esa misma dinámica por bastante tiempo. Y luego tienes que estirar un poco las cosas y no tienes como esa misma variedad que tienes en otros lados, ¿no? Y luego terminas teniendo rivalidades como Rohit Raju en contra de Matt Cardona. Digo, No me malentiendas. Para Carlos Ryder, perdón, Carlos Sánchez es una maravilla, ¿no? Pero para nosotros es como de qué hace Cardona con Argüello, ¿no? ¿Qué hacen estos dos enfrentados, teniendo una rivalidad además? Entonces creo que eso puede ser algo perjudicial para Brown, porque luego es alguien como, ¿qué vas a hacer con Brown, ¿no? Tienes, ponte tú, un año, él trabajando, entonces se queda sin rivales. ¿Qué vas a hacer? ¿Repetir o meterle una rivalidad ahí extraña? Entonces creo que eso igual puede ser algo perjudicial, pero yo creo que Impact es un buen lugar que quepan ellos. Y al menos creo que el wrestling les puede dar una segunda oportunidad. Eso sí te lo puedo decir.
Vamos a ver, estar atentos como siempre a lo que pasa, en novedades, de dónde llega esta gente, ¿no? Que está como agentes libres. Adam Cole también, por ejemplo, ya no está con contrato, no ha renovado, no se sabe cuál será su destino, así que habrá que esperar también. Y bueno, hablando de estos rumores, también se dice, ¿no? Que si bien el plan original, al parecer, era que estuviera Bryan Danielson apareciendo en AEW en el show que iba a ser en Nueva York. Que, bueno, me comentaba también en el chat, ¿no? Alguien que puede que esté en dudas por la variante Delta y qué sé yo. Parece que la idea, al menos por ahora, el rumor es que puede que Bryan aparezca en All Out, ¿no? También luego de ese comentario de CM Punk en el pasado Dynamite. Puede que veamos a Daniel Bryan, Bryan Danielson en el pay-per-view del próximo domingo. Así que bueno, interesante ahí tenerlo en cuenta. Y también de paso comentar que parece que AEW Dark estaría grabándose en el Universal Studios, ¿no? Así como lo hacía Impact en su momento. Y es interesante, ¿no? Ver cómo sería eso. Parece que sería con público abierto también, sin cobrar entradas. A ver qué tal, ¿no? En su momento, la Impact Zone era interesante. De ver por la reacción del público, ¿no? Qué tan metidos estaban en las cosas que veían o no. Pero bueno, veremos algo diferente dentro de la parrilla de cosas que hace AEW ahora, con Dynamite, Dark Elevation, Rampage. Será curioso ver a Dark ahora dentro de ese ambiente.
Que aparte va a ser interesante porque va a ser precisamente para lo que está concebido Dark, ¿no? Que es un show en el cual básicamente están poniendo luchadores que no quieren poner en televisión, pero que necesitan experiencia. Necesitan público, ¿no? Que, pues eso, ¿no? Coger experiencia. Y a mí me recuerda al menos bastante a lo que es los shows B y C de WCW. Saturday Night, Worldwide, todos esos shows, ¿no? Que son precisamente ¿cómo se? ¿Cuál era el? Ay, ¿cómo le decían en el fútbol, Alessandro? Tú puedes. Como la escuela, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El
La cantera.
semillero, ¿no? La cantera. Esa era la palabra, ¿viste? Qué grande. La cantera, básicamente, ¿no? Es este espacio en el cual ellos pueden, pues, ganar experiencia, precisamente, y ya luego, pues, ser llamados para Dynamite. Y creo que, sobre todo, All Elite hoy en día está preparándose para eso. Mira, más temprano el día de hoy, y no nos habían mencionado en el chat, Tony Khan había mencionado de que se viene una temporada de fichajes de su parte. Creo que es precisamente por esta idea, ¿no? De que van a reestructurar esto de que, bueno, luchadores acá, luchadores acá. Vamos a ver cómo trabajan estos y cómo los subimos, ¿no? Entonces, eso está interesante. Yo creo que ellos igual, a pesar de que mucha gente le hace esta crítica a All Elite, de que, que mira que tienen demasiado roster y demás. Yo creo que también estamos obviando un poco el hecho de que ellos son una empresa que tiene tiers en sus contratos. Entonces, no es como que estén tratando a todos de la misma forma, con la misma relevancia. Entonces, en este caso, creo que es interesante cómo se van a estar organizando, y el hecho de que tengan a Dark o a Dark Elevation así, a mí me llama la atención. Y también el hecho de que sea con público abierto, no sé qué tal Universal, para ellos quizás estén compensando porque Universal Studios va a estar como pagándoles, ¿no? Entonces el beneficio económico va a ir por allí, en lugar de ellos gastando dinero rentando el sitio, no lo sé. Otra vez el apoyo económico de patrocinadores y demás les da para esto, ¿no? Pero al final es interesante, es como ese pequeño territorio de desarrollo, ¿no? Creo que tiene, pues, potencial, puede estar divertido porque luego vas a tener, qué sé yo, imagínate un día de estos que César Bononi se convierte en un draw y entonces va a ir mucha gente a Universal nada más a ver a Bononi, algo por, así por el estilo, ¿no? O de, y así puedes ver, ah, mira, este tipo pues está ganando, pues está haciendo su nombre, ah, pues, ¿por qué no? Vamos a ponerlo en Diner, o sea, va a ser un termómetro para el desarrollo de
Bueno, en los 10 minutos que nos quedan aquí en el programa, mediante, ¿no? Si el audio de Walter está bien, hablemos de lo que pasa en Raw y SmackDown solo brevemente, rescatando de Raw tres cosas, ¿no? De lo más destacado, diría yo. Primero, que, bueno, el atuendo de Karrion Kross. Segundo, The Miz traicionando a John Morrison, así que el equipo se ha separado, por fin. Y tercero, que Alexa Bliss ahora parece que será la retadora de Charlotte Flair por el título femenino.
Ah, lo de Karrion Kross es terrible, ¿no? Creo que es la ejemplificación perfecta de cómo puedes arruinar a alguien quitándole todo lo que lo ordena. Y yo no soy fan de Karrion Kross. Precisamente creo que mi mayor crítica es esto, de que el tipo es mucho hype, mucho buchipluma. Pero es alguien que yo creo que honestamente, objetivamente había mejorado. Entonces el hecho de traerlo y de pronto pues presentarlo como, sí, este tipo no vale nada, pues, ¿qué esperabas que sucediese, no? Pues obviamente que el público lo recibiera como un chiste. O sea, estoy teniendo flashback de lo que fue The Viking Experience, por ejemplo. Respecto a Missy Morrison, es una pena porque yo creo que ellos hubiesen podido ser una pareja muy buena dentro de la división, sobre todo que actualmente es algo que necesita. Raw y SmackDown, parejas estables, ¿no? No simplemente gente que juntan para hacer equipo y ya. Pero también me pongo a pensar, bueno, que sabes que al menos Morrison está haciendo algo con su vida, ¿no? Entonces, eso es bueno. Ya tiene un tiempo desde que volvió, entonces es un poco cambio de aire. Aunque el que más lo necesitaría sería, pues, The Miz. O cambiar de aire, ¿no? Y renovarse un poco. Charles, pues ya les había dicho, ya les había dicho esto de que me preocupaba lo de Bianca y esta impaciencia que podría tener WWE con ella. Y esto mismo creo que pasó con Rhea Ripley y con Nikki A.S.H. Básicamente están haciendo, ah, sí, que sea campeona Rhea, no, que no, no, que sea campeona Nikki. No, ¿sabes qué? Ahora Charlotte, porque sí, pues. Y ahora, mientras Rhea y Nikki están haciendo equipo, quién sabe por qué, porque les gusta, cómo les encanta WWE esta de que la división de parejas sea gente que no sea pareja. De pronto deciden apostar con Charlotte. Yo creo que con Charlotte es lo que siempre he dicho, es intentando hacerla feliz, ¿no? Intentando pues hacer que su estancia dentro de la empresa sea lo más cómoda posible, en vano, porque están intentando pensar de que esto de, ah, sí, que sea campeona, ya va a estar feliz, ¿no? No se va a ir, no se va a querer ir con el marido, ¿no? Creo que es en vano, honestamente, es eso, es que es en vano porque no están tratando los problemas que ellos, que ella y su prometido han comentado que son las razones por las que no se han sentido cómodos dentro de la empresa. Y la idea de que se enfrente a Alexa Bliss, o sea, es que a mí Alexa, toda la etapa de Alexa, no me gusta nada. En interpretación es como de, bueno, felicidades, estás haciendo tú un trabajo, ¿no? Pero es que no, o sea, creo que agarró todas las peores partes de lo que era el personaje de Finn y se las quedó ella, básicamente, ¿no? Es como que ella tomó la antorcha de ser este personaje mal buqueado y yo no he disfrutado nada las cosas que han hecho con Alexa. Y no estoy entusiasmado por ver a una Alexa Bliss demoníaca enfrentándose a la invencible Charlotte Flair, ¿sabes? No, pero para nada.
Sí, igual, ¿no? Ya sabe la gente aquí que no soy fan. del personaje de Alexa Bliss. También uno podría pensar que puede que venga algo para Morrison ahora, al menos enfrentándose a The Miz. No tengo confianza, ¿no? Pienso que Miz va a ser el que va a estar siempre arriba, Morrison será solamente un obstáculo más y luego estará perdido. Espero equivocarme, pero es lo que me parece que va a pasar. Y bueno, Karrion Kross, ¿qué decir, no? Ah, el chiste se cuenta solo. Vamos con SmackDown. Para cerrar, tenemos a Finn Balor retando a Roman Reigns. Salió a decir, yo te retaría para el pay-per-view, pero no, voy a retar para la siguiente semana en SmackDown. Así que va a ser en una semana, no es en Extreme Rules. Habrá que ver qué pasa en Extreme Rules. Que no creo que sea Brock Lesnar, porque lo tendrán que guardar para otro show más grande, me imagino. Tal vez en algún país fuera de Estados Unidos. Tenemos también a Bianca Belair ganando una Fatal 4-Way para ser retadora al título, otra vez, de Becky Lynch. Y a Rick Books venciendo a Dolph Ziggler, ¿no? Fue un combate de parejas junto con Nakamura contra los Dirty Dogs. Y fue Books quien venció a Ziggler. Lo cual yo diría que es interesante, ¿no? Porque Books, pues hace poco solo era el que tocaba la guitarra. Y ahora está luchando y además ganando cosas importantes como este combate. Y el miedo que me da es que no van a poder. WWE no puede con su genio. Y eventualmente Rick Books retará a Nakamura por el título intercontinental.
¿Sabes qué? Eso de Rick Books a mí me gustó, sobre todo porque, de nuevo, si bien estoy criticando esto de que básicamente es, sí, vamos a improvisar un equipo, ¿no? Una pareja acá para retar, el público respondió bastante bien con Rick Books. Entonces, por ese lado digo, hey, pues está bien que ellos reten, ¿no? Están quemando algo de tiempo con ellos, ¿no? Quizás podrían pues luego ir en contra de los Usos, ¿no? Y ser unos rivales para, o sea, al final están escuchando un poco al público porque el público está respondiendo con esto que ellos están presentando, insisto, y podrían ser pues algo ahí que llene un hueco. Yo creo que por ese lado yo lo recibo bien. Respecto a lo de Bianca, ya les había comentado cuál sería mi problema, pero creo que la lucha salió bien, la Fatal 4-Way que tuvo. De hecho, si tú te vas a lo que es el video de los highlights de WWE, la gente pues coincide bastante que fue un buen combate y que sobre todo Liv Morgan se vio bastante bien. Uh-huh. Lo cual, no, es interesante, ¿no? Liv sigue teniendo ese apoyo por parte de la gente. Creo que es alguien que ha estado creciendo mucho. O sea, que la comparas con cómo estaba antes y ella es un poco un caso de éxito en cuanto a desarrollo personal en performance. Y Bianca está por encima de todas, ¿no? En cuanto a nivel, todo. Entonces, es interesante ese momento que va ganando. Camino de vuelta a su revancha en contra de Becky Lynch. Quiero ver, a pesar de que yo considero a Becky y a Bianca muy buenas luchadoras por individual, no sé si los estilos puedan darnos un gran combate. No sé si se trae eso a una química. No lo pudimos ver en SummerSlam, precisamente por el corto tiempo que tuvieron. Y Finn Balor. Bueno, Finn Balor, yo no creo que vayan a hacer esto, de que vayan a matar esta historia, para nada, en SmackDown. O sea, ya lo que nos han demostrado es el hecho de que pues pueden prometernos cosas y al final no las cumplen. Entonces seguramente va a ser pues precisamente eso, ¿no? De que Finn Balor va a estar allí diciendo de que va a retar y luego va a haber alguna intervención y ya luego se van a enfrentar en el pay-per-view, cosas por el estilo, así han hecho antes con retar Herbón. Y te digo, si yo bien no soy fan de este personaje de Finn Balor, de decir que es el de Prince y simplemente ya vestirse y hacer niños a la cámara, no soy fan de él. Creo que al menos yo lo veo mucho más confiado de antes. Creo que ha madurado como performer. Y me llama la atención ver su revancha siendo él el babyface en contra de un Roman Reigns heel. Eso sí, sin duda. A ver qué tal, al menos en el aspecto, en el ring, que creo que puede ser muy bueno. Creo que puede ser un excelente rival para él como campeón universal. Pero no creo que vaya a suceder en SmackDown. Creo que vamos directamente a Extreme Rules con alguna jugarreta de calificación o lo que sea, ¿no?
Sí, solo destacar que me parece que la historia que pueden armar con Paul Heyman estando del lado de Roman o de Brock puede ser algo interesante para ver cuándo hacen finalmente eso de Roman contra Lesnar por el título. Pero bueno, vamos cerrando el programa por hoy, habiendo hablado de tantas cosas, de WWE, de fuera, para el siguiente fin de semana, hay mucho para ver y para comentar, así que estén atentos a lo que sigue pasando aquí en Arras de Lona. Estamos también en el Patreon, muchas gracias a la gente que nos sigue por ahí. Los invitamos a unirse, tenemos la suscripción de solo $5 para escucharnos hablar de AEW con Dynamite, ahora también Rampage con NXT, hablando en Monday Night con Walter, que grabamos más tarde, sobre Raw, Nitro. Esta semana nos toca hablar acerca de Hulk Wild, que es un show muy curioso. Y también viene otro programa que no voy a hacer mucho hype por ahora, ¿no? Vamos a decir nada más que viene. Así que bueno, ya estarán enterándose de qué se trata. Pero bueno, Walter, estaremos hablando más tarde acerca de Hulk Wild y seguiremos viendo qué pasa en el loco mundo del wrestling.
Ahí los esperamos, entonces ya saben que estaremos el Patreon para que puedan escuchar todo este contenido exclusivo. Y sí, yo también estoy semana tras semana con Off Topic. Se viene el mes de septiembre, entonces septiembre es el mes más mexicano y por eso vamos a tener cosas de México, vamos a tener revisiones de películas de México, de lucha libre mexicana. Entonces eso es lo que les dejo de comentario. Nada más me falta pues la persona para esta semana, pero ya tenemos la película. Les puedo decir, la película que se va a ver esta semana en Off Topic es Nacho Libre. Por fin vamos a hacer la reseña de Nacho Libre. Yo estoy entusiasmado por eso y pues vamos a seguir coordinando cosas para, y nada, ahí también nos esperamos en Off Topic. Un placer haber estado acá en el directo y a todos un abrazo y gracias por su atención.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.